protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
7:43 PM, bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Este lunes tenemos en Hora 20 una mesa sobre una serie de hechos alrededor de la paz. Por eso nuestros panelistas, saludo a Ángela Robledo, representante a la Cámara. Gracias, Ángela, por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Diana, y a todos y a todas las oyentes de Hora 20 y a mis compañeros de panel. Un gusto estar aquí.
Rodrigo Primi, abogado y columnista, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los colegas de la mesa y a los oyentes.
David Barguil, también está con nosotros, congresista del Partido Conservador, muy buenas noches.
Diana, buenas noches, agradecerle la invitación y saludar a todos los colombianos que nos escuchan a esta hora.
Y también está con nosotros el senador Germán Barón. Buenas noches, Germán.
Buenas noches, Diana, gracias por la invitación. Saludo a los a la audiencia y a mis compañeros de mesa.
Muy bien, pues estamos con una paz que muestra una cara optimista por los lados de La Habana, pero sigue pesimista con el ELN, grupo que mantiene una posición poco clara sobre su voluntad de diálogo. A esta hora debe regresar ya a Cuba el grupo de negociadores del gobierno, que en las últimas horas recibió instrucciones sobre el punto de participación en política, al tiempo que el presidente envió un nuevo mensaje sobre la voluntad de atacar al crimen organizado y de la intención de ocupar las zonas históricas de las FARC cuando esa organización abandone esos territorios. Decíamos que el anunciado diálogo con el ELN sigue enredado. El presidente salió a desmentir a ese grupo en una declaración en las últimas horas, donde le dijo a esos voceros que los que no definen la fecha y el sitio de la nueva reunión son ellos. Han venido dilatándola. Hoy la silla vacía hizo un ejercicio de pastorcito mentiroso, según el cual desde 1994 se han presentado 15 grandes anuncios de negociaciones, de los cuales 7 han sido con Santos. Y más sobre las FARC, el ministro de Defensa, en entrevista con Yamita Matt, habló de la forma como se financiaría la subsistencia de los hombres de las FARC a través de un estipendio que les permita sustituir ingresos ilegales de extorsión o minería ilegal por sumas realmente austeras, pero dignas, y no se trataría de un sueldo. Esto al tiempo que el vocero de las conversaciones de paz, el estadounidense Bernard Aronson, habló con Darío Arismendi esta mañana y respondía al presidente Santos que sacar a la guerrilla de la lista de terroristas es algo que toma tiempo y que solo se dará cuando se desarmen, cesen sus actividades criminales y dejen de ser un riesgo para el país. Tan complejo este tema como la pretensión de las FARC de lograr la libertad de Simón Trinidad, que ya casi cumple 12 años preso por el secuestro de 3 ciudadanos de ese país. También dijo Aronson que este asunto de Trinidad no hace parte de las negociaciones, como efectivamente ya lo hemos informado. Y otro tema es un acuerdo sobre un posible consenso alrededor de la paz, en el cual, según la revista Semana, vendrían interviniendo Carlos Holmes, Iván Duque, Iván Cepeda del Polo, que es la persona que acaba de regresar de la reunión en una cárcel de Estados Unidos con Simón Trinidad. Los uribistas hablan de lograr un acuerdo nacional y de Estado. ¿Es creíble? Pues de todo eso vamos a hablar con nuestros invitados. Un día bastante lleno de noticias en el tema de la paz. Empecemos por el ELN para salir de este punto. La negociación con las FARC va en ascenso, pero la del ELN simplemente no va o está estancada. De nuevo, Gavino juega al pastorcito mentiroso. ¿Qué pasa con el ELN? ¿Ustedes qué imagen tienen sobre este tema? David Barguil.
Diana, pues hablando, digamos, frente a las realidades y a los tiempos, es que en año y medio, Diana, vamos a estar ya en campaña presidencial. Entonces, cuando uno analiza cómo ha sido el proceso de la negociación con la FARC, se da cuenta que este es un proceso que lleva ya casi 4 años. Pensar que en año y medio podamos tener resultados concretos frente a una negociación con el ELN es, yo creo que, ser excesivamente optimistas. Todo lo quisiéramos. Yo creo que esta es una oportunidad inmensa, aprovechando los avances que se ha tenido con la FARC para que también el ELN se embarcara en este bus de la paz y pasar esta página de tanta violencia, de tanta muerte y de tanto daño al pueblo colombiano. Pero los tiempos hoy juegan en contra de las posibilidades, más teniendo en cuenta que no se han podido concretar, digamos, una agenda definida, un inicio concreto, y todos conocemos en el pasado cómo han terminado estos intentos de negociación del ELN. frustrados. Entonces yo creo que aquí hay que apresurar si queremos que se pueda dar un acuerdo en concreto.
Germán Barón.
Adicional al argumento que expone David, yo creo que hay una circunstancia de orden político que algunos medios han resaltado, y es la atomización que tiene el ELN. En el transcurso de los diálogos con las FARC se ha visto que efectivamente el mando está unificado, que cuando sucede en un sector del país algún hecho que puede entorpecer la paz han tenido la autoridad y la capacidad de reversarlo. Y creo que en esa medida esa guerrilla no va a tener la voluntad que puede tener las FARC. Me parece que lo que se hace con las FARC va a ser el punto de arranque de lo que pudiera ser un proceso con el ELN. Porque lo comentábamos ahora, los marcos jurídicos que se están diseñando de alguna manera tienen casi que los mismos componentes para las FARC que los que tendrían para el ELN. ¿Cuál sería una consideración que pudiera cambiar los marcos jurídicos? Ninguna, porque de hecho cuando uno revisa la forma en que proceden cada una de estas guerrillas se encuentra que es absolutamente similar en lo que tiene que ver con financiación, posición política y obviamente aspiraciones de paz.
Doctor Uprimi.
Yo creo que es muy desafortunado que el ELN se haya demorado tanto a entrar en una negociación formal, porque hay algunos temas de la negociación que es difícil que no se hagan simultáneamente con la de las FARC. Yo pongo únicamente dos temas: el tema del sistema de justicia para enfrentar los crímenes que ha cometido el ELN. No podemos tener dos sistemas, uno con las FARC y otro con el ELN, porque además el que se pactó con las FARC es un sistema integral para todo el conflicto armado. Entonces queda muy difícil modificar lo que ahí ya se acordó, y entonces el ELN debería entrar y debería prácticamente que aceptar algo que no negoció. Entonces ahí ya hay una dificultad grande. Y la segunda, con el mecanismo de refrendación de los acuerdos. También sería muy problemático tener mecanismos de refrendación e implementación de los acuerdos paralelos. Eso es muy, muy difícil. Entonces esos dos temas hacen que sea un gran problema que el ELN no haya acelerado, o el gobierno y el ELN no hayan acelerado la negociación para que estuviéramos ya en una negociación en firme. Sobre las razones, yo creo que hay un documento que ha circulado ante la opinión pública en los últimos días, que yo creo que es un documento importante, que es la carta que el profesor de la Universidad Nacional, Carlos Medina Gallego...
Sí, que... aquí lo tengo, es una carta a ese grupo básicamente de cómo hacer con este proceso.
Sí, y de tratar de ver
cómo romper la desconfianza.
Y cuáles serían las razones que podría haber detrás de la demora de que estas negociaciones arranquen. Y él da seis razones. Una, por ejemplo, que ya fue señalada, la posible división del ELN, especialmente el peso enorme que tiene el frente Laín, que es el que opera en Arauca, que es un frente que ha hecho atrocidades muy grandes y que tiene un peso muy grande, que parecería que no está todavía bien metido en la dinámica de negociación. El hecho de que el ELN haya tenido como una especie de dependencia moral de lo que esté pasando en Venezuela, y con el colapso del chavismo en Venezuela, entonces no sepa muy muy bien qué hacer. El hecho de que el ELN sea muy influido por ciertos sectores que le dicen que cualquier negociación es una traición, sectores que están por fuera de la guerra.
Y que no, que ya el solo hecho de negociar es traicionar.
Exacto. Entonces eso ha hecho que sea una negociación que avance aparentemente más difícil, pero yo sí esperaría, como creo que la mayoría de los colombianos, que el ELN entienda que esta es una oportunidad histórica única, y que si esa negociación no se hace y rápidamente, digamos, podría perderse la oportunidad de que esta guerrilla también ingrese a la vida política por negociación.
Ángela Robledo.
Bueno, comparto con mis compañeros las apreciaciones y la enorme dificultad que en este momento vive el proceso con el ELN. Hace unos meses uno decía, pues hay tiempo, pero creo que estamos llegando casi a un mes, dos meses, donde habría esa posibilidad de poderlo concretar. Sin embargo, yo no soy tan pesimista, porque creería que ha habido dos años de negociación previa, de exploración, que quizá eso permita, Rodrigo, que tres de los seis puntos puedan ser de alguna manera acogidos. Sabemos que también ha habido reuniones de Gavino con Timo León en La Habana, que se han reunido acá en Colombia. Quizá eso permita que se acepte que el tema, el asunto de las víctimas, de los derechos de las víctimas, de la implementación y del fin del conflicto, donde sabíamos que estaba una de las enormes dificultades, y era que no había quedado incorporado el tema de dejación de armas, pueda resolverse, y los otros, que son participación social, democracia y paz, y transformación de la paz en Colombia, pueda darse la apertura. Yo creería que quedan un par de meses, porque se viene la refrendación, si se va a hacer este semestre, porque habría la posibilidad de poder armonizar algunas de las agendas, porque creo, la verdad, es que es la única manera de hacerlo. Un proceso como se hizo con las FARC, sin reconocer los avances y los ajustes y las grandes, digamos, discusiones, que creo que no solo tienen que ver con las FARC, sino en general cómo se reincorpora un rebelde, un guerrillero en Colombia, que el ELN puede aprovecharlo. Y también como invocar un poco la inspiración. Yo creo que en esto también hay momentos, se vienen los 50 años de Camilo Torres, la gran inspiración del ELN fue la teología de la liberación, y me parece que pueden ser estas condiciones no tanto un hecho estratégico, sino algo que los inspire y que ojalá permita que en febrero la mesa se formalice, porque de lo contrario se viene un momento muy duro para ellos.
A formalizar la mesa en febrero o en marzo, ya lo que sí definitivamente no aparecería sería la posibilidad de unificar con el proceso de las FARC.
Pero en el tema de justicia, como lo decía Rodrigo,
yo creo,
Diana,
que sí
es
se podría.
Inevitable, porque, es decir, todos los cambios institucionales, normativos, constitucionales que requiere lo que se ha pactado en ese capítulo, como bien lo plantea Rodrigo, es muy complejo de pensar que habría otro escenario distinto que se negocie con el ELN. Y comparto con Ángela y un planteamiento, es decir, y con Rodrigo y con Germán, la miopía es que se quedan sin oxígeno, no político, además internacional, la crisis del chavismo, la debilidad de Correa en Ecuador, lo que sucedió en Argentina con la derrota de Kirchner. Creo que se van a quedar sin un espacio y va a haber muchas dificultades, pero aquí van a haber casi que unas barreras muy complejas, por eso la necesidad de que avance muy rápidamente esa negociación, casi que de manera paralela a lo que sucede en La Habana.
Es que en el tema de justicia, prever una justicia paralela con el ELN sería ir contra el acuerdo con las FARC, porque el acuerdo con las FARC decía que el sistema de justicia es integral, o sea, para todos los hechos del conflicto, incluidos los del ELN. Entonces, tratar de negociar un acuerdo de justicia distinto con el ELN sería deshacer el acuerdo con las FARC, y ese es un tema extremadamente sensible. Yo espero que Ángela tenga razón, que digamos que la memoria de Camilo Torres y de que fue esencialmente, se le recuerda como el cura guerrillero, pero yo creo que la imagen de Camilo Torres que habría que reivindicar hoy es la imagen del luchador social, del frente social, que logró movilizar, digamos, a los sectores populares en los años 60 en Colombia, y que el ELN recupere esa tradición y comprenda que es un momento en que podría transformarse de actor armado en un actor social revolucionario desde la perspectiva de ellos, importante. Mientras que si se mantiene como actor armado, digamos, la historia pasaría por encima de ellos de manera trágica.
Yo no creería que el único oxígeno que queda ahora como señal concreta fue la reunión en la CELAC, la reunión de Santos con el presidente Maduro. Quizá ese tema se trató, y de manera expresa el apoyo de Correa. Yo sé que con todas las dificultades políticas que se pasan en estos dos países, pero que han sido decisivos y han expresado una voluntad pues total de apoyar el proceso. Por eso creo que el asunto es de días, de semanas.
Incluso el avance en el proceso con las FARC les debe generar temor, porque terminan es aceptando unas condiciones que ya se han previsto desde tiempo atrás y donde no hay ningún tipo de negociación, sino que simplemente las acogen o no las acogen. Es la única condición que tiene el ELN para entrar en un proceso. Por las razones que mencionaba Rodrigo, y porque abrir esa puerta resulta peligroso. ¿Qué pasa si uno de los esquemas de justicia que se están diseñando para el ELN resulta más favorable que el de las FARC? Lo exigiría las FARC para que lo modifiquen y lo adopten como para su propio proceso. Yo creo que también debe haber algo de temor históricamente de sentirse que después de todos los años que llevan en esta lucha van a terminar simplemente adheridos a un proceso de las FARC donde ellos pierden todo un protagonismo históricamente. Aunque yo no soy un experto en los grupos guerrilleros, sí creo que tienen una connotación diferente. Su ubicación en las zonas petroleras del país tienen un propósito.
Sus enfrentamientos en el pasado
con las FARC por el control territorial. Entonces, terminar en últimas diciendo lo que vayan a hacer en el proceso de paz con las FARC es un proceso que yo acojo, al cual me adhiero, perdiendo toda la identidad política e históricamente reconociendo que se pliegan a un proceso mayor. También creo que es un elemento que a ellos les puede incomodar, y por eso siente uno que, así como lo hizo las FARC al principio, empiezan a dilatar el mismo procedimiento.
Pasemos un poco a la solicitud del presidente Santos a Estados Unidos para que se saque a las FARC de la lista de terroristas y se retiren las órdenes de captura en contra de esa guerrilla. ¿Qué opinan de estas peticiones y de esos mensajes que de alguna manera pues están enviando antes del viaje que se realiza a Washington mañana en la celebración de los 15 años del Plan Colombia? Su opinión, Rodrigo.
Digamos, yo creo que lo que respondió Aaronson, el delegado de Estados Unidos en el proceso de paz ante las FARC, es muy claro, y yo creo que es muy razonable. Él dijo, mire, hay grupos que han sido calificados de terroristas, y en la medida en que abandonan el uso de las armas y del terror y se convierten en actores políticos, han salido de las listas, como la Organización de Liberación Palestina. Entonces, digamos, no habría ninguna objeción, digamos, para que ello ocurra con las FARC en la medida en que se concrete el acuerdo de paz y haya la dejación de armas y las FARC se convierta progresivamente en un actor político, progresivamente iría saliendo de esas listas. Eso obviamente en Estados Unidos puede ser un proceso que tiene algún elemento contencioso políticamente, internamente, porque algunos meses ya vamos a entrar o estamos entrando en dinámica de campaña presidencial. Y ahí puede jugar eso, pero creo que la respuesta de Aaronson es clara, y yo creo que es correcta. Se puede levantar, pero que se concrete, se desarme.
Ángel,
hay apuestas que dicen que quizá parte de lo que va a ocurrir con el Plan Colombia es como volver a retomar su origen, que era mucho más una presencia en territorio para fomentar el desarrollo institucional en estas regiones de Colombia donde ha faltado esa institucionalidad. Yo creería que es en ese contexto donde el presidente Santos aprovecha y hace esta solicitud y comenta que sería necesario que se pudiera recorrer este camino. Creo que este representante y encargado de los Estados Unidos ha cumplido una buena tarea, ha sido claro en las reglas que ha puesto en la mesa.
Precisamente por estar participando desde hace ya algún tiempo en la mesa de negociaciones, pues lo que contesta tiene una
importancia. Lo hace como creíble en términos de...
Claro, pero digamos que vuelvo un poco al tema de que para la guerrilla sería muy importante poder terminar un proceso sin estar en una lista de los terroristas para Estados Unidos. Para Aaronson, obviamente, una vez se desarmen, serán sacados. Pero dentro de un proceso de negociación como el que tenemos, ¿creen ustedes que ese punto podría ser un punto definitivo para la guerrilla, para lo que falta por acordar? El lograr que el gobierno logre que un tercer país o la Unión Europea también, porque esa fue otra de las solicitudes de la semana pasada, pues los eliminen de esa lista por el solo hecho de ya tener una voluntad, por haber solicitado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la verificación.
Es que hay una objetividad cuando se habla de Naciones Unidas y uno ve esa votación que es sólida, que es unánime, pues uno encuentra que eso va generando hechos que presionan a las FARC. Y no puede resultar de otra manera. Usted lo dijo cuando hace la pregunta, Diana. Es al gobierno al que le corresponde mostrar esos hechos ante el otro gobierno para que los dejen de calificar como guerrilleros. Pero surgen otros elementos nuevos. Ya no es el gobierno, sino son los países que en representación de una comunidad internacional van a verificar. Y a medida que se va dando esa verificación y se cumplen las condiciones que mencionaba Rodrigo, pues se va avanzando. Yo no creo que sea un punto normal. nodal, porque ellos deben entender que esa condición no se la van a quitar per se por el simple hecho de haber firmado, sino como resultado de que efectivamente están desmovilizados, están desarmados. Y eso también lo comprueba el gobierno con unos hechos como los que han venido resaltando algunos medios cuando dicen el número de ataques que se han disminuido con respecto a asedios a municipios, el número de soldados que han dejado de estar en combate, el número de guerrilleros dados de baja. Toda una serie de elementos que lo que muestran es que lo institucional están forzando tanto al gobierno como a las FARC a que sigan en un camino en donde cada vez, por decirlo de alguna manera, se pone un ladrillo que fortalece esa estructura y que hace que esa paz sea irreversible desde el punto de vista de los compromisos que se asumen con esos organismos multilaterales.
Y hay un elemento.
Ahora, perdóneme, su partido hoy hizo una denuncia sobre una violación de la tregua, precisamente por lo que ocurrió en Puerto Rico, en Caquetá. Habló el doctor Rodrigo Lara en nombre del partido, habló a título personal, consultó con las autoridades si se trataba de eso, porque las FARC hasta el momento han dicho desde La Habana que no tienen conocimiento de ese hecho, no han dicho somos, no somos, pero ¿qué información tiene Cambio Radical para
haber la información que tiene Rodrigo? Yo no la preciso, no la conozco en detalle, pero obviamente cuando
Rodrigo
eso
Lara,
sucede,
¿no?
Rodrigo Lara.
Rodrigo Lara, si no.
Yo no tengo ninguna.
Pero si tiene que hacer ese llamado y tiene que poner de presente una circunstancia que puede empezar a alterar condiciones que vienen siendo muy favorables para el mismo proceso. Yo reitero esas cifras que se han dado sobre asedios a municipios.
Cero.
Combates entre fuerzas armadas.
Las cifras más bajas después de 50 años, es raro lo del Caquetá.
Soldados y guerrilleros dados de baja. Todo eso genera un ambiente muy favorable, pero si se presenta algún hecho que lo altera, como el caso que menciona Rodrigo con respecto a Rodrigo Lara, con respecto al Caquetá, pues es obvio que hay que ponerlo presente, porque no hay que dejar que esas condiciones se alteren si queremos preservar el buen destino de ese proceso.
David.
Pero no, frente al tema del calificativo de grupo terrorista por parte del gobierno americano y de la Comunidad Europea frente a la FARC, yo creo que el manejo y la respuesta del delegado americano Bernie Aronson pues es la correcta. Porque no olvidemos algo, el proceso no se ha firmado. Es decir, aquí no ha concluido la negociación, aquí no se ha firmado aún, aquí no hay un acuerdo final. Y un tema adicional que yo siempre he planteado en todos estos años, yo creo que Ángela me lo ha escuchado, esos regalos anticipados van en contra del proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces esos regalos anticipados lo que generan es que se pueda dilatar en términos de tiempo. Le quitan presión a la FARC para firmar, para entregar las armas, para pues lo que queremos todos, que pasen de la lucha armada y que se incorporen a la vida civil. Si el mensaje es, una vez se entreguen las armas, tengamos un acuerdo final, obviamente los gobiernos que además están acompañando el proceso de manera pública, es decir, el acompañamiento internacional es claro y definido, lo que acaba de suceder en Naciones Unidas es una prueba irrefutable de ello, creo que no va a haber dudas de ese acompañamiento internacional para que esa no sea una traba, para que el posconflicto se pueda dar, para que ese nuevo escenario en la vida civil se pueda presentar, pero no antes, porque es que hacerlo antes lo que genera es un incentivo perverso a que los señores sigan allá con más tiempo y se pueda postergar la negociación.
Pero de todas maneras la resolución del Consejo de Seguridad pues habla de un conflicto armado. O sea, de todas maneras ahí hay una
partidaria de que Estados Unidos tomara una decisión como esa.
Es que me parece que hay una condición ya, digamos, real y objetiva. El Consejo de Seguridad acepta, habla de una comisión tripartita y no está hablando de terroristas, está hablando que vamos a hacer seguimiento y monitoreo y verificación a un conflicto. Entonces, de hecho, en términos de lo que dice Germán, ya hay una comunidad representada en estos 15 países que reconoce eso. Por supuesto, yo sé que no es fácil, que en Estados Unidos no es decir esto lo levanta.
El calificativo,
pero ya hay una condición.
El calificativo de terroristas no se lo dieron porque sí, se lo ganaron la FARC. Y los hechos están allí y los colombianos los conocemos, los vivimos, los sufrimos. Lo que yo he planteado con mucha claridad, Ángela, es estamos a puertas de la conclusión del acuerdo que todos esperamos se firme, sea exitoso, que se entreguen las armas y que pasemos a un nuevo escenario. Yo creo que la presión que también tiene la FARC frente a ese calificativo de grupo terrorista en la comunidad internacional lo lleva a entender y a entender con claridad que tienen que apresurar esa firma y la entrega de esas armas. Yo creo que todos los colombianos queremos que eso suceda. ¿Por qué quitar un elemento que genera una presión positiva para que esto se dé con más rapidez? Yo creo que si desaparecen este tipo de calificativos que se ganó la FARC por sus actuaciones, se le quita presión a que esto acelere, que es lo que todos queremos.
¿Comparte usted esa opinión, Rodrigo?
Yo lo que creo es que uno puede ver la cosa desde dos puntos de vista. Yo creo que Ángela tiene razón, el hecho de que haya la resolución del Consejo de Seguridad es un reconocimiento al carácter político del conflicto armado colombiano y de que hay un actor armado que reconoce el Consejo de Seguridad. Ahora, dentro del Consejo de Seguridad está Estados Unidos, están dos estados de la Unión Europea como el Reino Unido y Francia como miembros permanentes que avalaron esa resolución, lo cual implica que están reconociendo el carácter político también de las FARC como grupo guerrillero. ¿Quiere decir eso que eso implica automáticamente quitarle el calificativo de terrorista? Pues eso está en discusión y uno puede verlo como decir, darle un incentivo positivo, decir, mire, ya se le está reconociendo el carácter político, se les quita el calificativo de grupo terrorista, sabiendo que si no firman y no se concreta la paz en Colombia, pues se les vuelve a poner. Y entonces es también verlo como un incentivo también positivo para darle más maniobra política al proceso a nivel internacional. Entonces, digamos, yo creo que no debería ser un punto que nos enrede. Es decir, lo que ya se reconoció es un actor político armado que ha cometido actos atroces, por eso hay un sistema de justicia dentro del cual las FARC deberán responder sobre sus crímenes, pero estamos en una negociación política y en algún momento en esa negociación política habrá que levantarle el calificativo de terrorista. ¿En qué momento se hace? Yo creo que no es un problema, a mi juicio, esencial. Estados Unidos lo plantea cuando haya dejación de armas, es una posición razonable desde claro. El punto de vista de ellos, pero podría haber un levantamiento anterior.
Así es.
Entonces, digamos, no creo que sea un tema que deba bloquear la negociación.
Sí. Pasemos a otra de las noticias que se dan previo al viaje del presidente de la República y que yo no sabría si preguntárselas a ustedes en términos de un senador pues que ha sido fundamental en todo este proceso de diálogo como Iván Cepeda, pero cuya noticia de haber visitado a Simón Trinidad en una cárcel de Estados Unidos podría de alguna manera interpretarse como esos ruidos que se dan precisamente cuando empieza un ciclo y se prestarían para interpretaciones como las que ya se han visto, que es que se está buscando que Simón Trinidad sea devuelto a Colombia a entrar a participar en La Habana de algún tipo de la negociación. ¿Le sirven al proceso este tipo de actuaciones por parte de Iván Cepeda o creen ustedes que hace parte del proceso la búsqueda de traer a Simón Trinidad? ¿Es irreal la posibilidad de traerlo? ¿Es necesario?
Políticamente, yo creo que es una circunstancia que se da como consecuencia de que tanto avance el proceso. Y ahí comparto lo que dice David, esto vamos paso a paso, usted va mostrando que se está ganando la legitimidad para que le quiten el calificativo y los países lo van adecuando. Tiene esa visita, no sé cuál será el propósito, pero entiendo que es un propósito autorizado por el gobierno. Yo siempre he creído que ese es un elemento que, en mi opinión, altera mucho las discusiones, porque cuando se lleva un elemento extraño, y con esto no lo califico de malo o bueno, sino un elemento extraño a una negociación, pues termina uno en una discusión en donde plantea puntos de vista que no necesariamente coincide con lo que han venido haciendo los negociadores. Por eso es que a mí siempre me parece, y lo he sostenido muchas veces, que aquí debe haber un monopolio de las discusiones con la guerrilla en cabeza de unos negociadores del gobierno que tienen todo el contexto. Ahora, si es un elemento que es circunstancial para verificar cuál es la disposición, reconozco que yo no le encuentro un objetivo, porque creo que si el hecho de que el señor vaya a quedar en libertad no depende de que lo visite el senador Cepeda, depende de otra circunstancia de mucho más alto nivel que tiene que ver con el desarrollo mismo del proceso de paz, no con una visita, a no ser que haya una circunstancia especial que nosotros desconozcamos. No lo comparto, porque creo que el gobierno debe mantener ese monopolio y creo que debe ser siempre obviamente manejado por quienes han venido desarrollando esas negociaciones. Lo mismo pasó cuando fueron los parlamentarios. Entonces uno dice, ¿para qué vamos como parlamentarios si nosotros tenemos un libreto. Si tenemos un libreto, pues comuníqueselo, pero si vamos cada uno a hablar de lo que le parece, que puede ser el proceso, pues estoy seguro que la percepción que tiene Ángela es diferente a la que tengo yo, o a la que puede tener David sobre unas partes del proceso, y entonces los mensajes son ambiguos.
Fuimos como
por eso no lo
paz.
Claro.
Ahorita lo
claro.
podemos aclarar.
Por eso yo digo que cuando llega uno frente a una discusión, pueden surgir temas sobre los cuales cada quien tiene una opinión diferente. De ahí la importancia que el gobierno siempre mantenga ese monopolio de la comunicación con los grupos armados y con sus representantes.
De acuerdo. Yo quisiera decir que me parece que exigencia casi que para iniciar el proceso que se hiciera, que se buscara incorporar a que Simón Trinidad estuviera en La Habana.
Por parte de las FARC.
Por sí. parte de las FARC, en este momento parecería más un gesto político y humanitario. O sea, ya dejó de ser una circunstancia, una condición, recuerden, y que parecía insólito porque pues eso no dependía del gobierno nacional, se entendió, me parece que eso es importante, y que ahora tiene mucho más que ver con este gesto político y humanitario, pues un hombre que lleva 12 años pagando pues una condena en unas cárceles que dicen que donde pues prácticamente
sí,
la gente
que
se muere en vivo.
Considerar
bien
que Simón Trinidad es un gesto humanitario.
Hay gente en Colombia que yo creo que sí lo considera y lo merece. Yo me he estado leyendo con mucho juicio a propósito de todo esto el libro de Jorge Botero, que me parece interesante de mirarlo, Diana. O sea, que hay muchas lecturas. O sea, aquí parte de lo que nos va a pasar es que hay que mirar, que se llama Simón Trinidad, un hombre de hierro, creo que se llama el libro. Tú lo debes conocer y me parece que estas cosas hay que mirarlas. Por eso creo que en este momento tiene un justo valor sobre la factibilidad. La única decisión es de Obama, pero hay un hecho previo. Los 5 cubanos que fueron indultados el año pasado, como un factor facilitador para la negociación y el restablecimiento de relaciones
Diana,
con Cuba.
Pero hay
o
un
sea
elemento,
que creo que no es tan ilusorio y que de pronto se puede lograr.
Diana, este tema está muy conectado con el anterior, con el calificativo de grupo terrorista a la FARC. Independiente de dar una opinión sobre el papel que jugó no Iván Cepeda y lo que fue a hacer en la cárcel de Estados Unidos o la posibilidad que eso genere la libertad de Simón Trinidad, yo quisiera hacer un análisis sobre en términos jurídicos, conociendo las actuaciones del gobierno americano en el pasado, el solo hecho de que Simón Trinidad pertenezca a un grupo que tiene el calificativo de organización terrorista, creo que le impide al gobierno americano, al presidente Obama, la liberación. Es decir, creo que se tendría que dar de manera previa el levantamiento de o la salida de la FARC de la lista de grupos terroristas para que el gobierno americano pudiese contemplar esa liberación, porque si no generaría un precedente que estoy seguro, y sobre todo en época electoral, que se mete Estados Unidos ya en la campaña presidencial, generaría un gran debate en los Estados Unidos, porque recuerde que ellos siempre han cerrado la puerta frente a la negociación con grupos terroristas.
Pero fíjate que Guantánamo era una posibilidad y en Guantánamo se suponía que estaban
los terroristas. Pero es un tema interesante mirar que esto se da en momentos de campaña electoral. Ahora,
eso cambia.
Ahora, Iván Cepeda no va a visitar a Simón Trinidad sin permiso, o sea, va con gente del consulado de Colombia y con la autorización
y con funcionarios norteamericanos que dicen que fueron los que contaron la noticia, ¿no?
Claro, cuando yo decía si este tipo de cosas se dan en momentos y que presentan como unas coincidencias, ¿no? O sea, se conoce la noticia, regresa en momentos en que empieza el ciclo y de todas formas empieza a haber comunicación encontrada entre los colombianos sobre qué hacía Iván Cepeda allá, es que acaso lo van a traer. O sea, qué, cómo entenderlo y de qué manera ubicarlo dentro del contexto de la negociación.
No, yo creo que en el debate de la posible repatriación de Simón Trinidad hay temas jurídicos y temas políticos distintos. Jurídicamente, mañana Obama podría decir que Trinidad vuelva. El hecho de que las FARC sea calificado como un grupo terrorista no impide conceder el indulto y enviarlo. Ahí la facultad del presidente de conceder indultos en Estados Unidos es amplísima. Solo hay dos límites jurídicos. Hasta donde yo recuerdo, el primer límite jurídico es que sea un delito federal. no podría, por ejemplo, el presidente indultar a alguien que haya sido condenado por un delito estadual, por ejemplo, que esté condenado por el estado de Florida, porque ahí violaría la cláusula federal. Eso solo lo podría hacer el gobernador de Florida. Y segundo, que no sea una persona condenada en un juicio político, en un impeachment. De resto, puede concederle a todos, y los presidentes de Estados Unidos han sido generosos en concederle indultos a todo el mundo, a veces en formas muy vergonzosas. Por ejemplo, el presidente Bush, hasta donde yo recuerdo, le concedió indultos presidenciales a personas que lo habían financiado en su campaña y habían sido condenados por corrupción. Y luego, ya cuando iba a salir, los indultó. Entonces, jurídicamente podría indultarlos, porque los delitos, hasta donde yo recuerdo, de Simón Trinidad son delitos federales, porque sí, es por el secuestro de los contratistas norteamericanos. Ahora, políticamente el tema es mucho más sensible ahora que estamos en campaña presidencial.
Ahora tengo una información que puedo decirles, y es que más que buscar que lo suelten en este momento, lo que se está buscando para Simón Trinidad, tengo entendido que es un tema humanitario frente a una situación pues de carácter psicológica en el caso particular de Simón Trinidad.
Pero yo creo que el tema de la repatriación de Simón Trinidad, incluso políticamente, a pesar de que es un tema muy sensible en Estados Unidos, o podría ser muy sensible, si el proceso de paz se materializa, si hay la firma de un acuerdo, obviamente el presidente Obama podría plantearlo como una contribución, digamos, a la paz de Colombia, y podría tener sentido y podría ser aceptable incluso en la opinión de Estados Unidos, pero es un tema sensible. Y lo segundo, desde el punto de vista de Colombia, Simón Trinidad vendría a responder ante la Jurisdicción Especial de Paz.
Sin duda.
Él vendría a responder por los crímenes que ha cometido, y por consiguiente debería ser visto también como eso, como que retorna a Colombia a rendir cuentas en Colombia.
Como todos los demás. Y eso, ¿cree usted que tendría dentro del proceso y, digamos, la filosofía del proceso un sentido profundo,
que es un sentido, viene, rinde cuentas, y una rendida cuentas participa en política como los demás desmovilizados de las FARC? Entonces yo creo que tendría todo el sentido del mundo.
O sea, que la forma de comprender ese viaje a Estados Unidos, a esa visita autorizada por el gobierno norteamericano, en su opinión, podría terminar siendo, sí, como dice Ángela, una situación de carácter humanitario en lo que político. Tenemos información, se está buscando, pero una contribución que podría presentarse desde lo político por parte del gobierno norteamericano a la paz en Colombia, toda vez que él venga aquí a responder ante ese tribunal especial.
Pero comparto con Rodrigo, yo creo que el mensaje, porque obviamente eso tiene un gran componente político, si es a futuro, o sea, si es, yo creo que si hay paz, si hay firma, yo creo que se lanza el mensaje desde ya, poniendo en la agenda este tema de Simón Trinidad.
Pero eso también muestra lo que se ha movido las FARC. ¿Qué pasó de ser exigencia con
Es que fíjese que cuando leí esta introducción hablábamos de una cantidad de elementos que se están moviendo a una velocidad que imposible no reconocer que el tema era la paz el día de hoy. O sea, mientras tenemos a un senador regresando de Estados Unidos, a un presidente de la República viajando a celebrar, digamos, a esa bilateral con Obama, a reuniones múltiples además con el Congreso, a hablar de posconflicto, a hablar con las máximas autoridades de Estados Unidos, se da también un anuncio aquí en terreno de luchar contra Bakrim, que es uno de los puntos también que están dentro de ese acuerdo de La Habana, y asimismo la orden de estar en los territorios que han sido históricamente copados por la guerrilla de las FARC, y al mismo tiempo se está hablando del ELN. Es como si todo estuviera buscándose encaminarlo hacia la firma de un proceso en el próximo mes, que lo veíamos un poquito más lejos en días anteriores. Y esto es para preguntarles si qué les dejó a ustedes la entrevista de Timochenko en Semana. ¿Qué destacarían de esa entrevista en términos de lo positivo y de lo negativo? ¿Cuál es la visión que les deja el líder de las FARC hablando en esa portada de Semana?
Tiene que ver con la presentación y la síntesis que tú hacías, Diana, y es sobre el tema del tiempo. Hay una respuesta que a mí me llama mucho la atención de del comandante de las FARC cuando dice, a mí no me gustaban las fechas, no me gustaban los tiempos, pero he descubierto que las metas y los tiempos son importantes. Creo que eso es un elemento muy, 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 muy significativo y que señala que quizá vamos a una firma mucho más pronto de lo que esperábamos. Y en segundo lugar, también me parece interesante lo que señala en términos del interés que tendrían ya de entrar a hacer políticas sin armas, en eso son contundentes, y eso quizá también es un punto muy, muy importante. Y da una señal de tranquilidad en términos, vea, nosotros reconocemos que este país necesita empresarios pujantes, necesita inversión extranjera con unas reglas que queremos que estén acá, pero también creo que desaparece o busca con su declaración decir, bueno, aquí va a llegar y esto va a desaparecer. Me parece que da un mensaje también de tranquilidad en ese sentido de sí se necesitan cambios, tenemos que seguir trabajando por nuestra propuesta, pero sobre todo queremos privilegiar una acción política en los territorios.
Ahora, hay un tema que me parece interesante y es la respuesta que le da el ministro Luis Carlos Villegas a Yamita Mate en una entrevista en la que dice que a los guerrilleros desmovilizados de las FARC pues habrá que darles algo con que subsistir. Él habla de estipendios, de un pago digno que obviamente no será sueldo, porque pues de qué van a vivir 7.000 guerrilleros, 8.000 milicianos, básicamente es lo que plantea Luis Carlos Villegas. ¿Qué opinan ustedes de esta respuesta del ministro? ¿Es realista?
Yo creo que tiene que haber un mecanismo de reinserción. Digamos, yo no soy experto en el tema de reinserción, pero tiene que haber un mecanismo en donde antiguos combatientes puedan reinsertarse a la vida civil y a la vida política, y pues en la medida en que pierden la financiación, digamos, la financiación ilegal, pues digamos, eso implica un mecanismo para financiar su reinserción a la vida civil. Eso me parece que ha ocurrido en los anteriores procesos de paz y es natural que eso ocurra en este. ¿Cómo se materialice eso? Es lo que se está discutiendo en este momento en La Habana, que tiene que ver con el mecanismo de fin del conflicto, pero me parece que es una posibilidad totalmente razonable. Ahora, de las reflexiones que decía de Timochenko, a mí hay dos que me llaman positivamente la atención. La primera, obviamente, digamos, la reiteración de la voluntad de transformarse en un actor político, o sea, digamos, ya no hay duda alguna, creo, de la voluntad política de las FARC de dejar de ser un grupo armado para convertirse en un grupo político. Y la segunda, que de todos modos, frente a lo que muchos creíamos, que la FARC era insensible a la opinión pública, cuando le hacen la pregunta sobre las marchas contra las FARC de hace unos años, dice que los impactaron, que los pusieron a reflexionar, y creo que eso también es positivo. Tal vez valdría la pena pensar en una marcha masiva para que el ELN se incorpore al proceso de paz o en algún mecanismo de presión política. Muestra que la guerrilla sí era sensible a ciertas movilizaciones,
sobre todo ciudadanas,
a movilizaciones ciudadanas
y la gente. También una negación rotunda a volver sobre determinados hechos concretos, el Nogal o algunas otras que podían echarle leña al fuego, ¿no? David, su opinión sobre lo que contestó Alias Timochenko en la entrevista de semana.
No, yo creo que uno encuentra otro lenguaje. Yo creo que pasar del lenguaje inicial, yo recuerdo hace 3 años cuando las primeras declaraciones, cuando uno los veía incluso en una actitud como de afrenta al Estado colombiano, a los empresarios, tratando de reivindicar pues su historia y sus luchas, escondiendo claramente pues los reclamos que de otros sectores se les habían planteado. Uno ve otro lenguaje. Yo creo que esto es una muestra irrefutable de la madurez del proceso. Y hay un tema que me llamó mucho la atención, Diana. También ve uno unos mensajes muy claros de la guerrilla hacia los sectores políticos o hacia sus contrapartes, tratando de generar esos escenarios donde todos podamos construir. Yo creo que desde la política, por supuesto, un nuevo escenario de país donde todos quepamos. Le preguntaron por Uribe, a Timochenko, y yo creo que si le hubiesen preguntado por Uribe hace 4 años, todos sabemos lo que hubiese contestado. Ver lo que, o leer lo que contesta en esa entrevista, uno, yo creo que hay una esperanza hoy en que esto sea exitoso y que esta sea una paz duradera. Y permítame complementar con el otro tema. El país necesita una paz duradera, Diana. Cuando hablábamos de la respuesta del ministro de la Defensa a la entrevista que se dio a Yamit Amat, y una paz duradera es garantizar en un escenario de posconflicto que esa tropa se desmovilice en realidad, que esa tropa no se quede en algunas regiones de Colombia dedicándose al narcotráfico, que no ocurra lo que pasó con unos sectores del paramilitarismo que desembocaron en Bacrín, pero que eran parte de las tropas de esas estructuras paramilitares, que hoy en gran medida son responsables de esta ola de violencia ciudadana que estamos viviendo en muchos lugares del país, empezando por mi departamento, el de Córdoba. Hay que garantizar que esa paz duradera, y uno de los elementos es que esa tropa pueda encontrar una opción de vida, por supuesto.
Germán.
Bueno, reiterar la misma observación que todos hacen en el sentido de un cambio de lenguaje absoluto, resultado no solo del avanzado que puede ir el proceso, sino de esos hechos que son externos a la negociación, la votación unánime en la ONU, el hecho de poder considerar que van a salir en su condición, como los han denominado, de guerrilleros. Creo que son hechos que muestran que sí, el proceso ya está maduro. Tal vez lo que yo vería de negativo es la negación de muchos de los hechos que fueron atroces y que ellos no reconocen. Y siendo uno de los presupuestos de ese proceso el que reconozcan la verdad, el que haya una reparación, pues llama la atención que no sean un poco más generosos en ese sentido. Para nadie es un secreto que fueron autores de muchos de los hechos más graves que han sucedido en el país, y pareciera como si creyeran que todavía pueden manejar ese discurso maniqueo de que a veces sí y a veces no, cuando no reconocen esos hechos atroces que han cometido. Lo que yo no comparto de lo que vi, pero creo que el lenguaje positivo es un elemento que además no solo proviene de su propia convicción, sino de elementos externos que ya los va forzando a mantener ese lenguaje. Porque ya cuando hablamos de organismos multilaterales que están pendientes de cómo se va desarrollando, no es fácil asumir las conductas ni tener las expresiones que han tenido con el pueblo colombiano en muchas ocasiones, cuando de manera directa y sin ningún tipo de pena evaden lo que es una responsabilidad en hechos que han sido muy graves.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias y al regresar hablaremos sobre ese pacto nacional, sobre ese acuerdo nacional del que hablan en la revista Semana y en el que estarían trabajando algunos hombres del uribismo, el senador Iván Cepeda, a ver si se lograra por lo menos un consenso en torno a buscar condicionamientos para apoyar el plebiscito por la paz. Ya regresamos.